Vamos a empezar la sesión de tarde con muy poco tiempo para, vamos, ningún tiempo para esa costumbre tan histórica que se nos atribuye de la siesta. Y entonces, antes de que podáis quedaros en brazos de Morfeo, queremos empezar la cuestión que vamos a empezar con uno de nuestros ponentes que no ha podido venir y que entonces vamos a poner un vídeo suyo. Y que por eso os ruego la máxima atención. La mesa de esta tarde, su nombre, salud y sus determinantes, está fundamentalmente centrada en los determinantes sociales de la salud, y con nosotros vamos a tener a cuatro ponentes que yo creo que se complementan muy bien, porque van a explicar desde diferentes niveles un enfoque común de los determinantes sociales de la salud, y yo creo que nos va a ayudar a que lo veamos con mayor facilidad. Primeramente vamos a dar paso al doctor Herio Ciglio, que nos ha grabado un vídeo y nos va a dar su presentación. Yo creo que cualquier persona que se dedique a la promoción de la salud en Europa sabe perfectamente quién es Herio Ciglio. Yo le he pedido que, como no iba a estar con nosotros, que me dijera un poco qué quería que dijera de su parte, de sus antecedentes. Y me dijo algunas cosas que yo creo que sabéis, pero que no está mal recordarlas. Sabéis que desde el 2002 es el director de la Oficina de Inversión en Salud y Desarrollo, que está en Venecia, y ahí ha desarrollado muchísimas actividades y estrategias en relación a todo eso de los activos que estábamos hablando, y también a la salud como inversión y como complemento de otras políticas para alcanzar sus fines. Él ha estado 20 años en la Organización Mundial de la Salud, y además durante 15 años o más ha mezclado esta experiencia en la Organización Mundial con una experiencia académica, y ha dado conferencias en las principales universidades de Europa y también en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Yale. Y además tiene un doctorado en salud pública, y bueno, y conocéis la mayor parte de vosotros sus trabajos y muchísimas publicaciones, fundamentalmente en el campo de la inversión en salud y de los activos en salud. Bueno, pues yo voy a dejar paso al vídeo.
Good morning, buenos días. My name is Herio Ciglio from the European Office of the World Health Organization, and I'm speaking to you from the office we have in Venice that is dealing with the social and economic determinants of health. I want to start by congratulating the organizer, the University of Girona and the Cátedra de Promoción de la Salud at the university for organizing this very important symposium on health promotion in the Mediterranean area. I'm sorry that I cannot be with you today, but at least I can share with you some information and some ideas through this video. What you have asked me to do is basically three things. First, to give you a little bit of context in terms of health in Europe, all our 53 member states. Then you asked me to say a few words about the new policy framework that WHO is proposing to its 53 countries that we hope is going to be adopted next September at the regional committee that we're going to have in Malta. And finally, I would like to offer three reflections that I hope they can be helpful for your meeting regarding health promotion in the Mediterranean area. Allow me to start by the issue of the context, the European context. Needless to say that our Europe is changing very, very fast. There are some good opportunities for health, also some big challenges. First and foremost, the economic recession that many countries of Europe are facing. I would say that in general, this slide is illustrating, there has been an improvement in people's health in Europe, but this improvement is not equally distributed. As a matter of fact, there is a big gap in terms of health within European countries. If you take, for example, life expectancy, there is a difference between almost 20 years between some countries and in the one part of Europe and the other countries in another part of Europe. 20 years, it's a big number. We are very concerned about that. But this inequalities in health, we call it, we can find it also within countries, and I'm surely now you can find it within small areas, within cities. This is the slide here shows a kind of estimate that we have, that probably within European cities, there are pictures of some European cities in the Mediterranean area, we could expect to find an 8, perhaps 10 years of a difference in life expectancy within, for example, social groups. And it is not just a question that there are people that are doing very well in terms of health and people that are not doing so well. As you well know, there is an issue of social gradients that we find in every country in Europe and in every local area, every city of Europe. And the data here are from a very interesting report by the Minister of Health of Spain and the foundation of the Rome community, and you can see the fact that on the perception of good health or also of other indicators, there is this issue of the social gradients, and indeed for Spain, the Roma community, the Gitanos, are somehow in a difficult position in terms of health or in terms of other issues such as education, employment, and etc. So this picture, we find it everywhere in Europe. Now, for those of you that are interested in the epidemiological analysis of health inequities, I would recommend you to look at, from a global perspective, the work of the WHO Commission, the Social Determinants of Health, that published its report in 2008. But as you know, we are also doing a specific work, a specific analysis for the 53 countries of the European regions. And this work is going to be ready in a few months, and you can go to the WHO website and download this work. Needless to say that because of the situation in Europe, because of the economic recession, because of a number of other issues, there is a very important priority there that we need somehow to strengthen our health system in order to address increasing levels of vulnerability. I'm sure that this is also true for each country of the Mediterranean arc that are presenting the symposium. Now, dear friends, ladies and gentlemen, allow me now to go to the second part of the presentation and to give you an outline, a flavor of this new policy that the WHO is proposing to its 53 member states. Basically, we need to have a new vision in terms of health. What is health in Europe, and what is producing health in Europe? And how can we have a European continent where health is promoted and the distribution of health is much more equitable than what it is right now? Now, the values of this policy framework are highlighted in this slide. So we're talking about the value of universal coverage, the values of equity, the value of solidarity in health, etc., as you can see from the slide. Now, it's very important that no matter where we are in Europe, Northern Europe, Southern Europe, Eastern Europe, Western Europe, EU countries, non-EU countries, that we share as Europeans these critical values, because a policy without values is not a policy, and that these values are extremely important given the kind of European context that I described earlier on. Now, and the Health 2020, in brief, is basically a framework that should help country and can be, we hope, easily adaptable to the specificity of the countries. And we put focus on issues such as health and well-being, not just health, but also well-being, on the issue of the right to health, putting the people at the center of health system, we put a lot of emphasis on the issue of addressing the determinants of health. This, of course, is extremely important for the audience of the symposium that is interested in health promotion. To the whole society approach and to the whole government approach, so health has to become a whole of government and a whole society priority. Now, in the Health 2020, there are a number of key areas for actions, and these are illustrated in this slide. We want to take a life course approach. Of course, we need to address and tackle the major health challenges that we find in Europe, both in the area of communicable diseases and non-communicable diseases. We need to ensure that we have a supportive environment for health, and the issue of people-centered health system and the need to address health inequities. So you find all this in the Health 2020 policy framework. But in a nutshell, really, what is new about this policy framework is two things, two strategic objectives. The policy framework offers a good platform for countries to have a stronger approach to health equity. So to try really to reduce this health inequity that I've shown you before are increasing. This must be very good news for people in health promotion. I mean, health promotion is about promoting people's health, but is of course also to reduce health inequities. And the second issue that you find in Health 2020 is this issue of better governance. In other words, given the complexity of health issues in today's Europe, there are a number of things the health sector can handle, and that there are other issues which can determine people's opportunity for health, people's challenges for health, that depend directly on action taken in other sectors. So there is a need to create a health governance, the capacity of people working in the health field, Ministry of Health, local health councils, public health institutions, to negotiate, agree, have cooperation and joint policies with the other sectors, to create the conditions for people's health. So these two elements, stronger equity and better governance for health, are really at the center of this new WHO policy framework. Okay, ladies and gentlemen, allow me now to conclude by sharing with you three reflections that I hope can be helpful for you to practically discuss the cooperation that I'm sure you want to have within the Mediterranean area. Now, looking at the issue of health promotion, I think that we have to be honest with ourselves and to say that there are a number of, I would call it, chronic system problems that we find in countries. I travel a lot and I see a lot of development in the area of public health and health promotion, but of course I also find that some challenges, and the slide here shows you some of the challenges that I see in health promotion. First is an issue of political commitment. Health promotion is long-term, and we need to find a way that there is political and civil society commitment for these long-term goals. Very often we also have a problem in our own sector, that the health sector is very rigid, and health promotion is very intersectoral. So we need to have a health sector that is much more flexible and less rigid in the utilization of financial resources, human resources, technology, that it is now. This would enable us perhaps to interact with other sectors important for health promotion better than what we do now. In some countries, we also have the problem that people working in the area, they need to have a better skills. Sometimes we find many interesting projects about that, very short-lived project for a few months, not very well supported from a financial and human resource point of view, and are rather isolated project. And this doesn't help the field of health promotion to become much more mainstream. And often I also see that there is a problem of how we are organized or institutional weaknesses in terms of health promotion. I think that this cooperation in the Mediterranean has got a fantastic opportunity to look at this, I would call it chronic system problem, and see if we can improve the situation and which kind of promising practices to address these issues we have in this part of Europe. I have illustrated on this slide here my first reflection. I think that it would be very interesting in the cooperation that you are discussing in the Mediterranean area to look at the possibility to approach health promotion in a very strategic terms. If you do this, there are at least four key questions that I see absolutely relevant here. The first, we could ask ourselves, which kind of strategy do we have that promote and protect health in an equitable way in our Mediterranean countries? Do Mediterranean countries have this this strategy? Are they the same? Are there differences? Do they have a different level of effectiveness? This could really help to have a good exchange and good mutual learning among these countries. And then we could look at what kind of strategy help to deliver the highest health gains for the whole population. It would be another important element of this strategic approach and another important area for exchange. But there are two additional issues here if you approach your exchange from a very strategic point of view, and are related to the two last two bullet points in the slide. What policy action are effective in reducing health inequities and gives value added to development in the countries of the Mediterranean area, both nationally and subnationally? I think this would be a rather unique area for exchange, and indeed for developing specific know-how. And finally, which kind of example do we have in the Mediterranean area that help to strengthen national and local capacity to address the question that I have put in this slide? I think that this would really create a very interesting and systematic platform for exchange in this part of the world. I want to go to my second consideration, is that in terms of health promotion, there is a very strong need to create consistency of action from the health sectors and also from other sectors. And I think this slide is very clear. If you want to decrease the differential exposure of people to health hazards, there are a number of things that you want to do within the health sectors, but the environment sector is very important. Or if you want to decrease differential vulnerability in terms of health within our population, there could be a number of things that you want to do within the health system, but I think in terms of health promotion, it is something that has to be done within the social security sectors, the housing sectors, etc. And I think the slide is quite illustrative of the point I'm trying to make. You can call it know-how for health in all policy, you can call it know-how for health equity in all policies, you can call it intersectoral action, whatever you want to call it. I think that health promotion strongly need consistency among different policy sectors. And again, which kind of learning can we have from ongoing work in Mediterranean countries? And finally, I would like to conclude by the fact that to be credible, health promotion has to push for a kind of integrated model of action. It will be rather naive to think that we have a strong and effective health promotion policy by looking just of intervention that try to change individual behavior. We need them, but they are much more effective and sustainable and equitable when these kind of programs are based on strong policies. Policy that can change the environment in which people live, where people are born, where people grow, where people work, where people age, where people retire. So this combination between specific programs and policies, I think, is at the heart for future development in the area of health promotion. So to conclude, basically what I've tried to share with you with these three reflections is that we need to reposition perhaps the whole area of health promotion within development, within the national, regional and local development of our Mediterranean countries. Health promotion is crucial for development, and therefore has to be properly positioned within development issues in our countries. We are talking about reconnecting people and communities, and you can't reconnect people and community if you separate people and community for the kind of local development in which they are engaged. Ladies and gentlemen, I hope that I was able to give you some ideas, some information about the Health 2020 policy framework, and I also hope that I've given you some ideas in the terms of the possible areas where exchange and cooperation among Mediterranean countries can be focused. And I want to thank you for your attention, and I wish you all the best for your symposium, and please contact me for the follow-up. Have a good day and buona sorte. Muchas gracias.
Bueno, pues ha sido muy interesante este marco que nos ha propuesto Herio Ziglio respecto al nuevo desarrollo de la política de la Organización Mundial de la Salud en Europa, la Salud 2020. Es un documento que está disponible en la web y yo creo que es de muchísimo interés para los promotólogos de la salud el poderlo leer, y él ya ha destacado algunas ideas como la necesidad de una mejor gobernanza, de un plan estratégico, preguntarse dónde están las ganancias en salud, tener acciones consistentes y, por supuesto, tener un modelo integrado de acción que nos dé, en cierta manera, credibilidad. El ponente que nos va a acompañar ahora, Rafa Cofiño, que le veo despistado y por eso le llamo, pues creo que nos va a ilustrar muy bien este plan estratégico o una herramienta como es el Observatorio de Salud de Asturias, que puede ayudar precisamente a hacer un modelo integral de acción y también puede ayudar a las personas que tienen que intervenir a cómo dirigir sus actividades. Rafael Cofiño es especialista en medicina familiar y comunitaria y ha trabajado, sin embargo, en salud pública desde el año 2000. Actualmente es jefe de servicio de evaluación de programas de salud y programas y responsable del Observatorio de Salud en Asturias de la Dirección General de Salud Pública, y además elabora un blog de salud comunitaria desde el 2006. Y es responsable de formación en salud comunitaria y investigación cualitativa de la Unidad Docente de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria en Asturias, responsable del programa de comunicación del programa de actividades comunitarias de atención primaria y miembro del comité editorial de AMF, y además es padre de Lucía y Martín, y de eso se siente él muy orgulloso, y me lo ha puesto lo primero, pero bueno, pues Rafa.
Hola, buenas tardes. Estaba dormido porque pensé que iba a hablar Carme Borrell y había aprovechado el discurso de Herio con ese inglés tan bonito para echar una pequeña siesta. Es broma, ¿eh? Yo os voy a hablar del Observatorio de Salud en Asturias. Yo no soy del arco mediterráneo, soy un punto cantábrico. Que más que punto, últimamente Asturias somos geográficamente una especie de agujero negro, fosa de las Marianas, ¿no? Y voy a presentar un trabajo que desarrollamos desde allí en nombre de varios compañeros que trabajan en el proyecto, ¿no? Me toca a veces presentarlo a mí, pero es un trabajo colectivo de muchas personas que están detrás de este proyecto de trabajo. A estas alturas, por la exposición anterior y por lo que el resto de compañeros hablará, los determinantes sociales de la salud no son no son solo esto, ¿no? A veces, para la gente que viene de otros campos, cuando se habla de determinantes sociales de la salud y del peso de los determinantes sociales de la salud, bueno, pues a veces parece que tiene connotaciones de ese tipo, ¿no? Es esto, y son personas y comunidades que nos presentaba Carmen Cabezas por la mañana, que están detrás, ¿no? Hay un marco grande de agencias de salud y hay varias personas, muchas personas trabajando en barrios y en pueblos en todo esto. Os voy a contar un poquito la historia inicial del observatorio porque tiene mucho interés. En el año 2007, un grupo de técnicos de la Dirección General de Salud Pública, que es donde estoy trabajando yo ahora mismo, desarrollamos un documento de análisis de la situación de salud en Asturias. Un documento de aproximadamente 1.000 páginas, laborioso, yo creo que muy, muy bien documentado, con un marco teórico que integraba cosas que ya hablasteis por la mañana, ¿no? El modelo de Dahlgren y Whitehead de determinantes y cómo influye en un extremo en mortalidad evitable prematura o cómo influye en otro extremo en términos de elevado nivel de bienestar o capacidad de funcionamiento. El documento pasó a formar parte de los archivos de los que probablemente muchos de vuestros documentos técnicos o publicaciones forman parte. Hubo un brote de mortalidad asociado a la lectura del estudio y, lo que es más preocupante, no generó ningún tipo de movimiento ni de acción. Con esta sensación de frustración nos planteamos el tema de generar una herramienta que generara acción, ¿no? Es decir, una herramienta que desde el punto de vista de los determinantes y de la salud pública generara trabajo y generara acción. La herramienta nos llevó mucho tiempo ponerla en marcha, aproximadamente un año y medio, y el mayor trabajo no fue la parte técnica, sino la parte de convencer a los diferentes sectores presentándoles la herramienta y ver cómo se podía mejorar, ¿no? Organismos políticos, instituciones, otros compañeros que seáis aquí de salud pública, Y población que está trabajando en promoción o en salud comunitaria. El modelo, de forma muy sencillita, es esto. Lo que buscamos era generar información, que la información genera conversaciones y que las conversaciones generan acción, ¿no? En algo que llamamos de forma gráfica informaciones o conversaciones. La información sería sobre determinantes de salud, no sobre el sistema sanitario, serviría como una especie de anzuelo o de gancho para captar la atención y también pretendíamos dar una información no solamente basada en problemas, sino basada también en activos que tuviera la comunidad. ¿Para qué? Para ligarlo a estructuras de participación comunitaria en salud que estuvieran funcionando o impulsar el desarrollo de las mismas, trabajar de forma muy importante la difusión con nuevas tecnologías porque es un terreno a colonizar y donde es importante que la gente que nos movemos en el paradigma de determinantes aparezcamos, ¿no? No solamente lo biomédico, pero sobre todo trabajar la difusión en el 1.0. Y lo que es muy importante, y en este sentido esta jornada, y el agradecimiento a Dolors y a Mariano también por la invitación de aquí, es muy importante que socialicemos los productos que tengamos entre todos. Hay gente que estamos en diferentes ámbitos trabajando en cosas muy similares y es importante que pongamos en común y socialicemos los productos para poder trabajar bien. Y todo ello para mover y generar acción, ¿no? En medio de esta reflexión hay un tema fundamental que es, de una forma bastante casual, entramos en contacto con la gente de la Universidad de Salud Pública, con el Departamento de Salud Poblacional de la Universidad de Wisconsin y nos proponen trabajar en un modelo que ellos están desarrollando desde hace cerca de 8 años. El modelo se llama los County Health Rankings y es un modelo que vincula la información en determinantes a la acción. Ellos llevaban trabajando el modelo durante 7 años en Wisconsin. Es un modelo orientado a dar información sobre determinantes y presentar unos rankings para los diferentes condados de Wisconsin, y desde hace 3 años lo desarrollaron a través de una beca importante para todo el territorio nacional. Bien, lo desarrollamos a través del Observatorio de Salud en Asturias, que fundamentalmente se empaqueta todo a través de una página web que es donde vais a poder acceder a la información que os voy a presentar a partir de ahora. Queremos dar una visión de salud diferente a la sanidad y queremos dar una información basada en un modelo que es el modelo de rankings, por un tema de marketing que vais a entender claramente ahora. El modelo teórico del que ellos parten es este, muy sencillo, ¿no? Lo que hacemos, nuestras intervenciones o nuestras actuaciones actúan sobre determinantes de salud y generan resultados. El peso de la vida lo sabemos, ¿no? Si visteis 21 gramos, sabéis que el peso de la vida son 21 gramos. La pregunta es, ¿cuánto pesa nuestra salud? Bien, en el modelo que ellos desarrollaron desde hace varios años, dan 4 dimensiones a los determinantes, lo hacen en 4 dimensiones. Calidad del sistema sanitario, conductas, factores socioeconómicos y medio ambiente. Y el peso que ponen es este. Calidad un 10%, conductas 40%, factores socioeconómicos y medio ambiente un 10%. Dan una serie de pesos y de indicadores para cada una de las dimensiones. Calidad tiene 4 dimensiones, 4 indicadores, conductas 8 indicadores, factores socioeconómicos, 7 indicadores y medioambiente 3 indicadores. Para resultados de salud también tenemos indicadores para la parte de mortalidad y morbilidad. Y todo esto lo presentamos en mapas. Lo presentamos a nivel geográfico por concejos en Asturias y lo presentamos de alguna forma situando los mejores concejos en resultados y los peores concejos en resultados. Colores más claros, mejores resultados en determinantes y colores más oscuros, peores resultados en determinantes. Para determinantes, para resultados, veis la correlación en colores y la correlación que tienen ambos modelos de indicadores. La información se presenta en un ranking también, presentando cuáles son los mejores concejos posicionados tanto en resultados como en determinantes, los peores de los 78 concejos que trabajamos en Asturias, y también información para cada uno de los indicadores. Por ejemplo, este es el mapa del indicador obesidad infantil, ¿no? Donde veis el peso que tiene a nivel de cuartiles por cada uno de los concejos de Asturias. Aparte del visionado gráfico en mapas, pues vamos a la tabla, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, Asturias, vemos el concejo de Avilés que aparece en el ranking 59 y pinchamos en Avilés, nos aparece una tablita donde vemos el valor para cada uno de los indicadores, el valor que tiene Avilés, su posición en el ranking y con una herramienta que incorporamos este año, si queremos comparar los valores del concejo de Avilés con otros concejos de Asturias, ¿no? Por ejemplo, un concejo más rural como es Belmonte de Miranda. La información, os decía, que no solamente queremos dar indicadores negativos, que son estos que veis aquí, sino que queremos presentar también indicadores positivos. Si pinchamos en lo que aparece arriba, en acceso a recursos saludables en Asturias Actúa, accedemos a los activos en salud que ahora mismo tenemos recogidos en la base de datos de Asturias. A través de un proceso paralelo por la gente que trabaja en promoción de la salud dentro de la estructura de participación comunitaria, se mapearon 100 activos en salud, 100 recursos saludables en Asturias. Se puede acceder, estos son los que tenemos ahora mismo mapeados en Avilés. Se pincharía en la intervención, por ejemplo, esta es una intervención que se llama Por tu salud camina, que desarrolla el Ayuntamiento de Avilés. Y dentro de la fichita de la información se puede acceder al link de la página del Ayuntamiento, se puede acceder a la información que da Community Guide sobre de los CDC, sobre las intervenciones, la efectividad de las intervenciones, en este caso de actividades físicas, o se puede acceder en algunos casos a una herramienta que hemos trabajado con Blanca Botella, una compañera de la escuela que está aquí con nosotros, en el sentido de la aplicación de herramientas de evidencia a intervenciones comunitarias en salud, ¿no? Aplicando dos checklists de contextos locales o de aplicabilidad y transferencia para ver niveles de fuerza de evidencia o grados de recomendación. Algunas de las fichas de los 100 activos en salud que tenemos recogidos en Asturias incorporan también vídeos, ¿no? Dentro de la estrategia de participación comunitaria, algo básico es elaborar material divulgativo gráfico que visibilice qué están trabajando, ¿no? Entonces, tenemos pequeños vídeos grabados de cada una de las intervenciones para divulgarlas y difundirlas. Y tenemos desde este año la posibilidad de trabajar de forma conjunta, no solamente la red de Asturias, sino con la red de actividades comunitarias del PACAP, de la SENFI. De tal forma que ahora mismo en la base de datos, que ya es una base de datos también abierta a poder integrar, por supuesto, más intervenciones, tenemos cerca de 600 actividades comunitarias incluidas con el mismo formato, ¿no? De poder acceder a la información básica sobre la experiencia. Bien, otra de las herramientas desarrolladas este año es una guía de intervención comunitaria, que hoy por la mañana me parece, no sé si fue José Ramón que lo presentasteis, bueno, es el típico ciclo de mejora, ¿no? De trabajar juntos, identificar problemas, cómo priorizar. Es una herramienta de utilidad basada también, adaptada a una guía que sacaron los americanos este año, que está disponible en PDF en la página web o también en formato interactivo dentro de lo que es la propia página web. Bien, para terminar, dos temas interesantes del observatorio, ¿no? Uno es una herramienta clave que es un gancho, ¿no? O sea, para nosotros el observatorio es un gancho en el sentido de, bueno, esto fue un espaldarazo también, ¿no? El tema del premio del año pasado del Ministerio, pero fundamentalmente esto también es otro espaldarazo, el tema de la conexión que ahora mismo existen con muchos de los compañeros que estáis aquí, que sois profesores actuales, fuisteis profesores pasados y muchos de los que estáis como alumnos o alumnas vais a ser profesores futuros nuestros, ¿no? Pero que es importante el tema de generar conexiones en los diferentes territorios. Bien, como gancho esto es importante, ¿no? El tema de la presencia del observatorio en medios de comunicación. Es decir, lanzar a la discusión del debate sobre el tema de los determinantes en conductas o en factores socioeconómicos, por ejemplo, el indicador de exclusión ha aparecido mucho en medios de comunicación locales en el último mes. dar una imagen diferente de lo que es el tema de la salud, más allá de lo que es el Hospital Central de Asturias, que era la portada de todas las noticias en los últimos años en nuestra comunidad autónoma. Y también esto, ¿no? La alcaldesa de Castrillón cuestiona el Observatorio de Salud en Asturias. No se cree que el modelo sirva para medir la información. Unos días más tarde nos reunimos con el ayuntamiento, en una reunión con asociaciones de mujeres, con técnicas del ayuntamiento y con concejalas. Sergio es la persona que trabaja en una asociación de participación comunitaria. En principio íbamos a dar una conferencia sobre el observatorio y transformamos la conferencia del observatorio en un taller participativo para empezar un proceso de mapeo de recursos saludables en el concejo, con participación de concejalas y de técnicas y de mujeres. Elaboran un mapa inicial para empezar a estimar cuáles son los recursos, los activos que tiene dicha comunidad y se emplazan para dentro de un mes para seguir en este proceso. Finalmente, el último gancho es este, el tema de la difusión 2.0, ¿no? O sea, no es de mucha accesibilidad para gran parte de la población, pero sigue siendo un elemento fundamental para poder colonizar un territorio que ahora normalmente es biomédico. Si estáis pendientes de todo lo que está pasando con la estrategia de crónicos y demás, pues estamos perdiendo terreno en promoción de la salud y probablemente se va a colonizar territorio de promoción de la salud desde una orientación muy medicalizadora, ¿no? Entonces, que aparezcan otros paradigmas en este terreno también es, yo creo que es fundamental, ¿no? Y en esto también, ¿no? Una aplicación que sacaremos en las próximas semanas es una aplicación para smartphones del observatorio que permitirá también el tema de poder acceder a la información del observatorio y geolocalizarte en el momento, o sea, donde estés para poder, pues, bien acceder a las guías de salud comunitaria o bien acceder esto, ¿no? Por geolocalización o por búsqueda de concejos, cuáles son el mapa de recursos, el mapa de indicadores de la zona donde estás trabajando, donde estás situado, y acceder también a los recursos saludables que tenga la zona. Por tanto, esto, ¿no? Visión de vaso medio lleno, visión de medio vacío, facilitar transferencia de la información, conversaciones y generar acción y movimiento, y sobre todo, y por terminar, lo que os decía, ¿no? La importancia, yo creo que es de generar conocimiento mutuo y compartir experiencias entre gente que estamos trabajando en ámbitos muy parecidos en nuestro territorio, ¿no? Yo creo que en este sentido la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de la Conferencia de Salud Comunitaria hace un mes, son espacios que tenemos que reutilizar al máximo y además, lo decíamos en Barcelona, ¿no? Con un sentido de urgencia, porque yo creo que hay que tener cierta premura a la hora de empezar a hacer cosas, ¿no? Porque en cuestión de 3 o 4 semanas desaparecen cosas que eran muy evidentes hace poquito. Nada más y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rafa, por haber además sido tan sintético. El trabajo del Observatorio de Salud de Asturias es enorme. Yo tuve el placer de poderlo ver con detalle cuando se presentó al premio y resultó ganador, y por lo que veo día a día están innovando y además en la línea de Salud 2020 de la Unión Europea con las tecnologías, etcétera, etcétera. Así es que yo os deseo muchísima larga vida y que nos sigáis enseñando tanto como hasta ahora. Pues nuestra siguiente ponente es Carme Borrell. Carme Borrell es doctora en medicina y es directora del Observatorio de la Salud Pública de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Además, ha sido la coordinadora de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de España. Es un trabajo que encargó el Ministerio para sintetizar el trabajo que había en España sobre el abordaje de los determinantes sociales de la salud, y ella dirigió un trabajo bastante complejo con un número importante de expertos, que es el que ahora nos va a presentar. Y además ella es la directora de la revista Gaceta Sanitaria, que sabéis que es una revista que está aportando muchísimo en el intercambio de información. Así es que, Carmen, te dejo y cuando quieras.
Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Dolors Juvinyà y la Universidad de Girona la posibilidad de estar aquí. No he podido estar esta mañana, me sabe mal, pero no ha sido posible y me tendré que ir cuando acabe, o sea que lo siento. A ver, cuando hablamos con Dolors un poco a ver qué podía yo presentar de la comisión, un poco lo que nos pareció interesante es decir, vamos a explicar esta experiencia. Esta es una experiencia que está acabada, la comisión, porque empezó a trabajar, es una comisión que empezó a trabajar el año 2008 y acabó el año 2010. Esto no quiere decir que el trabajo de esta comisión esté cerrado, porque sobre todo el grupo técnico del Ministerio, que Begoña Merino está delante, está avanzando y están haciendo aspectos derivados de lo que se comentó en la comisión, pero sí que desde mi punto de vista soy pesimista en cuanto a las recomendaciones que aquí se hicieron, y lo vais a ver enseguida, porque solo es necesario ver los momentos en que estamos viviendo para entender que la mayoría de las recomendaciones que hizo esta comisión no se van a implementar y, en todo caso, al revés, estamos yendo para atrás en vez de ir para adelante. A ver, ¿cuáles eran los objetivos de esta comisión? Pues esta fue una comisión que fue nombrada por la Dirección General de Salud Pública, era en el momento del último gobierno socialista, era cuando Ildefonso Hernández era director general, y está escrito tal cual se nos pedía, ¿no? A organizar un grupo de trabajo multidisciplinar que elabore, en base al conocimiento existente en nuestro país, un documento que contenga medidas de intervención a corto, medio y largo plazo para disminuir las desigualdades en salud, en el ámbito de la salud pública, y que identifique otras áreas de intervención e instituciones implicadas en el desarrollo de las mismas. O sea, se nos hacía un encargo desde una dirección general de un ministerio, que esto ya es distinto de lo que está pasando en países donde hay más tradición de trabajar los temas de desigualdades en salud, que los encargos no son de una parte de un ministerio, sino que son de un gobierno, por ejemplo, Suecia, que yo creo que es de los más modélicos en este caso. Pero bueno, era la segunda vez que se hacía un encargo de este tipo y valía la pena, ¿no? Bueno, esta era la comisión, que eran 18 personas que trabajamos en esta comisión, más del ámbito de la salud pública, aunque había personas que no lo eran. ¿Y cuál fue el plan de trabajo? Pues los primeros pasos fue el marco conceptual, es básico tener claro en qué marco conceptual trabajamos para poder pensar qué intervenciones se van a llevar a cabo. Hacer un poco de análisis de situación era imprescindible, dónde estábamos, qué es lo que había en España y fuera de España al respecto. Y a partir de aquí hicimos un primer borrador de estrategias basado en la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS, que en aquel momento acababa de salir, porque los resultados de la comisión, el libro Closing the Gap, se publicó justo aquel verano, y entonces lo teníamos, y como no teníamos tiempo tampoco para hacer un proceso mucho más amplio, porque este proceso se tenía que cerrar en 6 meses, aunque después se alargó mucho más, pues nos basábamos en ello, ¿no? A partir de aquí se hicieron grupos de trabajo de expertos que trabajaban en 8 áreas de intervención, después las vamos a ver para tener un segundo borrador. Y a partir del segundo borrador se definieron prioridades y el documento final incluyó además la opinión de expertos de fuera del sector salud, que se lo leyeron todo, hicieron muchas recomendaciones muy interesantes. Y además decidimos incorporar algunos ejemplos de buena práctica, como el proyecto RIU, que es el que se presentará enseguida después de mi presentación. Perdón, esto se me ha ido para atrás. Madre mía. Espera. Vale. Bueno, voy a presentar muy rápido los 4 primeros capítulos, pinceladas solo. El primero, del análisis de situación, era las desigualdades en salud, marco conceptual, políticas, y presenta el informe. Y lo único que quería pararme un momento es en el marco conceptual de los determinantes de las desigualdades en salud. No sé si se ha presentado este marco esta mañana, no lo sé. El que se utiliza más, me dicen que no. El que se utiliza es el de Whitehead y Dahlgren, que es el de las capas concéntricas o el de la cebolla. Este es un modelo distinto. Es un modelo basado en los trabajos de Vicenç Navarro y de Oriol Solar en la comisión. Y lo que divide los determinantes es en 2 grandes bloques. En los determinantes estructurales de las desigualdades en salud y los determinantes intermedios. Los determinantes estructurales, ¿cuáles son? Por un lado, el contexto socioeconómico y político, y aquí tenemos gobierno y tradición política, pero no solo gobierno y tradición política, porque sabemos que los gobiernos están muy condicionados por actores económicos y sociales, como hoy día diríamos los bancos, pero grandes empresas, etcétera, que están condicionando el papel de los gobiernos. ¿Y eso qué marca? Pues las políticas macroeconómicas, las políticas de mercado de trabajo y las políticas de estado de bienestar. Y eso, junto a la cultura y valores de un determinado país, pues generan la estructura social. Y la estructura social está marcada por unos ejes de desigualdad, que son la clase social, el género, la edad, la etnia y el territorio. La edad, en ese caso, por decir algo, no está incluida aquí como variable biológica, está incluida como variable social, cómo las personas en función de la edad son tratadas diferencialmente en la sociedad, evidentemente la clase social, el género, etcétera. Todos estos ejes de desigualdad están atravesados por el poder. Los hombres en esta sociedad tienen más poder que las mujeres. Las clases sociales privilegiadas tienen más que las clases sociales menos privilegiadas, etcétera. Las personas autóctonas pues tienen más poder que las personas inmigrantes, sobre todo si son de países de baja renta. Todo esto está relacionado con los determinantes intermedios, que son los recursos materiales, condiciones de empleo y trabajo. Tipo de condiciones que tenemos en nuestro trabajo, con trabajo precario, horas de trabajo, etcétera, etcétera. Trabajo doméstico y de cuidados. Eso es nuevo porque no se incluían en el modelo de la OMS. El trabajo doméstico está relacionado con la salud, sobre todo las mujeres, porque son quienes lo hacen. Ingresos y situación socioeconómica, vivienda y situación material, otro aspecto que queríamos incluir, vivienda, es un problema muy importante en nuestro país, y entorno residencial. Esto está relacionado con factores psicosociales, factores conductuales, servicios de salud y todo ello con las desigualdades en salud. Y un apunte respecto a las conductas, ya que este es un congreso de promoción de la salud. Las conductas o llamadas estilos de vida están ahí, están en este modelo. Y a pesar de los pesos que se les han dado, hay trabajos que les dan distinto peso, tenemos que tener claro que las conductas están mediadas, ¿eh? O sea, las conductas relacionadas con la salud en cierta manera están influidas por los factores sociales. Consumo de tabaco, consumo de alcohol, ejercicio físico, dependen de los factores sociales, dependen de la clase social, dependen del género. Por lo tanto, atención en el peso que damos a las conductas. No quiere decir que no sean importantes, pero tengamos claro que están mediados socialmente, ¿eh? No son solo temas aquello individuales, porque después lo que se ha hecho de culpabilizar a la víctima, porque pasa con las clases sociales menos privilegiadas, fuman más, pero ¿por qué fuman más? ¿Porque sus condiciones de vida y trabajo les hace más difícil el dejar de fumar o les hace más fácil el que, las, por ejemplo, las tabacaleras estén poniendo como población diana a las mujeres de clases menos privilegiadas? Tengamos en cuenta los factores estructurales que están detrás de todo ello, porque si no, no entenderemos las desigualdades en salud. Bueno, este modelo era muy importante para nosotros para poder avanzar en el tema de las estrategias que proponíamos. El segundo capítulo hacía una breve revisión sobre los determinantes sociales de las desigualdades en España y aquí solo voy a poner un par porque es un capítulo muy largo que revisa muchas fuentes de información. Todo esto está colgado en la web del Ministerio. Solo voy a poner un par de ellas. Una es el porcentaje del gasto de consumo en los hogares dedicado a la vivienda. Tenemos que entre un 20 y un 30% del gasto en los hogares está dedicado a la vivienda. Por lo tanto, en nuestro país la vivienda es un problema importante, estamos dedicando muchos recursos a ella y lo que ello implica, ¿eh? Y para que veáis un ejemplo de uno de los indicadores que se ponían de salud, la obesidad, que sabemos que está creciendo. Aquí está la obesidad medida en las encuestas de salud del Estado español desde 93 a 2006. Son todas las que había en aquel momento, está para hombres y mujeres, clase social no manual y manual. Pues ¿qué vemos? En el caso de las mujeres aumenta sobre todo, pero aumenta mucho más en las mujeres de clase manual, que son las de color más claro. En el caso de los hombres el aumento es más paralelo. ¿Y lo que hace? Pues que las desigualdades de clase se hagan más importantes en el caso de las mujeres sobre todo. Algunas conclusiones de este capítulo. Tenemos un país con bajo gasto social y cada vez menos, porque eso va a peor. Tenemos menor feminización del mercado laboral comparado con otros países. Tenemos alto desempleo, alta temporalidad en el trabajo, alto gasto para la vivienda y tenemos desigualdades en condiciones de vida, acceso a servicios y salud. En el sentido de que las personas de clases menos favorecidas, las mujeres, a veces también los hombres, pero las mujeres y las personas de países de renta baja, tienen peor salud que las personas de clases sociales favorecidas, los hombres o los países, las personas procedientes de países de renta alta o los autóctonos. Bueno, el capítulo liderado por el grupo del País Vasco lo que hacía era revisar las políticas para reducir las desigualdades en salud en Europa, un poco para ver qué es lo que hay, ¿no? Y poder tenerlo presente. No vamos a poder, es un capítulo extenso, muy interesante, os lo podéis bajar y leerlo. ¿Qué se revisaba? Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Países Bajos, Inglaterra, Irlanda. Estos eran los países y un poco los dos enfoques principales son los países que definen el problema como que afecta a la población más desfavorecida y los países que dirigen o definen el problema de las desigualdades como algo que afecta a todos los grupos, el gradiente social que se ha llamado. Y eso es importante, porque si se focalizan las desigualdades en la población más vulnerable, las políticas irán dirigidas a la población más vulnerable. Si se focalizan las desigualdades en toda la población, las políticas van destinadas a toda la población. ¿Qué quiere decir políticas a toda la población? Estado de bienestar para todos. Servicios de salud para todos. Queremos que las clases medias utilicen los servicios públicos. ¿Son mejores los servicios públicos utilizados también por la clase media? ¿O queremos unos servicios para la población más vulnerable y otros servicios normalmente privados para la población que puede pagarlos? Eso está detrás, eso está detrás también. ¿O queremos una educación para todos y todas igual, pública, y que la puedan utilizar las personas de todas las clases? Bueno, pues aquí están, por ejemplo, los países del norte, Suecia, Noruega, que son los países pro estado de bienestar, que quieren, que ven más las desigualdades como gradiente y no como focalizada a grupos desfavorecidos, que eso está más en el caso de Inglaterra, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca. Bueno, y un poco las actuaciones, aquí están resumidas, pues son eso, son selectivas. Cuando se consideran actuaciones selectivas, cuando van dirigidas a grupos vulnerables, o son universales cuando son actuaciones dirigidas a toda la población. Y después están las poblaciones que se han llamado pues universalismo proporcional. Por ejemplo, tenemos actuaciones para toda la población, pero en algunos casos nos focalizamos en los grupos más vulnerables, como puede ser, por ejemplo, Lleida Barris en Cataluña, Salut als Barris, que lo que hacen es, en los barrios con más problemática social y económica, hacer allí unas políticas pues, de urbanismo, vivienda, etcétera, aparte de salud, trabajo. O sea que, no quiere decir, una cosa no excluye la otra, pueden haber las dos. Bueno, el último capítulo de los cuatro era la revisión de los planes de salud en España. Rosana Peiró y Nieves Ramón lo que hacían era ver, basándose en los trabajos que ya habían publicado en Gaceta Sanitaria anteriormente, mirar si los planes de salud de las comunidades autónomas, sobre todo las comunidades autónomas que tenían dos planes de salud, habían aumentado o disminuido. Bueno, nada, solo en este dibujo ves las flechas que van para arriba, quiere decir que o en los problemas de salud o los entornos o los objetivos de apoyo, las desigualdades se habían tenido más en cuenta o menos. Cuando va para arriba, quiere decir que se ha pasado pues, de no tener ninguna sensibilidad a tener una alta sensibilidad. Por ejemplo, en Cataluña, que las flechas van muy por arriba, se estaban comparando el último plan de salud del gobierno de Convergència y Unió con el plan de salud del tripartito, del gobierno tripartito. Si comparáramos con el de ahora, todas las flechas volverían a ir para abajo, porque el plan de salud que se ha hecho en este momento es un plan de servicios, no es un plan de salud en Cataluña, que es lo que conozco más. O fijaros en las otras comunidades autónomas, como en principio las desigualdades, la sensibilidad a las desigualdades tiende o bien a aumentar o bien a quedarse igual. Y esto para los tres aspectos. Bueno, la propuesta de intervenciones, ya he comentado antes, con los grupos de trabajo, y se priorizaron después las 20 intervenciones que se consideraban prioritarias para salud pública o las 15 que se consideraban prioritarias para servicios sanitarios, y el hecho de que el documento final fuera después consensuado con expertos de fuera del sector salud. Bueno, aquí tenéis el documento, ha salido antes, seguro que ha salido más veces, el de la Comisión sobre Determinantes Sociales de Salud de la Organización Mundial de la Salud, disminuyendo la brecha en una generación. Se considera que se necesita como mínimo una generación para disminuir la brecha entre clases sociales en la salud. Y las tres recomendaciones principales de la Comisión, ¿cuáles eran? Mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, y medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones. ¿Por qué lo pongo? Porque no estamos hablando de problemas de salud. Fijaros que estamos hablando de determinantes. Cuando hablamos de mejorar las condiciones de vida, no es lo mismo que decir que disminuir la hipertensión arterial. Lo digo porque los planes de salud nuestros, de la mayoría de comunidades autónomas, están focalizados en los problemas de salud. Disminuir la enfermedad cardiovascular, tal y tal. Ese es las recomendaciones de la Comisión, se focalizaban en los determinantes, lo que hay antes, las causas de las causas. Bueno, nosotros lo que hicimos fue una propuesta de estrategias, había 166 en total, divididas en 5 grandes partes. La primera era la distribución del poder, riqueza y recursos. La segunda era condiciones de vida y de trabajo cotidianas a lo largo del ciclo vital. Aquí incluimos, por ejemplo, un capítulo de infancia y uno de envejecimiento, que no lo tenía la Comisión. Un capítulo 3, que era los entornos favorecedores de la salud. Y eso lo cambiamos porque tuvimos todo un debate de si teníamos que incluir las conductas, o sea, tabaco, alcohol, ejercicio físico, etcétera, o no, y decidimos que no incluíamos conductas, sino que íbamos a hablar de entornos favorecedores de salud y conductas saludables, en vez de fijarnos en conductas. Servicios sanitarios, 32 recomendaciones. Evidentemente, quien nos hacía la recomendación era el Ministerio de Sanidad, por lo tanto, no podíamos obviarlo y, además, es un derecho claro el poder acceder a los servicios, aunque sabemos que no son la causa principal de las desigualdades en salud. Y la 5, que era la información, vigilancia, investigación y docencia. Y solo os quería poner una con ejemplos. Por ejemplo, trabajo, para que veáis que eso se contradice con todo lo que está pasando hoy en día. Fomentar la contratación fija con salarios dignos, evitando las desigualdades en los tipos de contrato y retribuciones. Entornos, garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a través de políticas de alquiler a precios asequibles, de detección de situaciones de abuso y de promoción de viviendas de protección oficial con criterios que garanticen el acceso de la población con menos recursos. Servicios sanitarios, incluir en todos los planes de salud y planes directores estatales, autonómicos y locales objetivos específicos de disminución de las desigualdades en el estado de salud y en el acceso, calidad y efectividad de los servicios sanitarios. Investigación, dedicar presupuesto por parte de las agencias financiadoras para fomentar la investigación sobre la evidencia y las causas de las desigualdades en salud y en la atención sanitaria, así como sobre la efectividad de las intervenciones para reducirlas. Y solo hacer también una nota sobre esto de la investigación, porque ya que yo me dedico, entre otras cosas, a investigar en estos temas, tenéis que saber que el dinero destinado a la investigación en temas sociales y salud es muy pequeñito comparado, por ejemplo, con el dinero destinado a temas biomédicos, genoma, etcétera, etcétera. O sea que aquí hay mucho campo. Estoy acabando. Solo los mensajes claves de las 5 partes, creo que es la última. Los mensajes claves, avanzar hacia una sociedad más justa, impulsando la salud y la equidad en todas las políticas y reduciendo las desigualdades en el poder político y en la distribución de recursos. Mejorar las condiciones de vida e impulsar políticas de protección social a lo largo de todo el ciclo vital. Actuar sobre los entornos de vida, barrios, pueblos, vivienda, para que sean generadores de salud, empezando por las áreas más desfavorecidas. Mantener y mejorar la calidad del Sistema Nacional de Salud, priorizando también las áreas y colectivos más desfavorecidos. Y desarrollar los sistemas de información y de evaluación de impacto, la investigación y la formación relacionadas con las desigualdades sociales en salud. Aquí tenéis las otras personas que participaron en el proceso, fueron muchos, fue un proceso muy interesante. Y a partir de aquí está el documento colgado en la página web del Ministerio y el Ministerio ha seguido trabajando en algunos aspectos relacionados con todo esto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carme. Desde luego yo creo que merece la pena leer este documento de recomendaciones. Yo no soy tan pesimista como Carme, aunque la situación no es fácil, pero este es un documento de recomendaciones y las administraciones lo tenemos que trasladar de alguna manera a un plan estratégico y yo creo que es en ello en lo que estamos trabajando en el Grupo de Promoción de la Salud, que tanto las comunidades autónomas como el Ministerio estamos priorizando y avanzando en ciertas líneas, en unas a mayor velocidad y en otras a menos. En concreto, en la reorientación de los programas de salud hacia la equidad, pues acabamos de terminar una guía. Ha sido un proceso muy largo que hemos implicado a personas claves y que, bueno, pues va a haber una herramienta que va a estar disponible para cualquier persona que esté trabajando en salud. Nuestro siguiente ponente y último nos va a hacer una presentación de una experiencia muy práctica relacionada con todo esto. Y yo creo que nos va a ilustrar de la posibilidad de que de estos marcos tan teóricos y de estas recomendaciones podamos bajar al terreno. Él es Joan Paredes, es doctor en Medicina, máster en Salud Pública, profesor de la Universidad de Valencia y de la Escuela Valenciana de Estudios de Salud y actualmente trabaja en el Centro de Salud Pública de Valencia, que depende de la Dirección General de Salud Pública, y ha trabajado durante más de 14 años en sanidad penitenciaria, haciendo intervenciones directas de promoción de la salud. Y, de hecho, sus áreas de acción fundamentales son la promoción de la salud en entornos y poblaciones en situación de vulnerabilidad, la evaluación de programas, la formación de profesionales y la investigación participativa. Yo creo que todas estas habilidades
en cada uno de los proyectos que él lidera, yo creo que las pone en marcha y lo vais a ver ahora.
Gracias, Begoña. Bueno, pues en principio, las gracias a Dolors Llupiñà y a Mariano Hernán por estar aquí y traeros el río Xúquer y nuestro río, que significa reír, ríe en valenciano, y también río significa replica, innova y une a Girona. La verdad es que tener estos logos es un logro y pensamos que un valor. Los logos de la Dirección General, los logos de los ayuntamientos que financian el proyecto, ayuntamientos de Algemesí, de Alcira y de Sueca, el logo del Centro Superior de Investigación en Salud Pública, el logo del Ministerio, sin su apoyo esto no hubiera sido posible, y también de la parte asistencial de Ribera Salud y de la Mancomunidad de la Ribera Alta. Este proyecto es posible por el esfuerzo de muchas personas y la verdad es que yo estoy poniendo la voz a un esfuerzo muy compartido de las personas que aquí están. Doria Viño, Mireia López, Rosana Peiro y un conjunto de profesionales que forman la red del proyecto. La base de todo esto que vamos a contar es esta idea. O sea, los entornos vulnerables, las áreas periféricas, las que están alejadas, las que nadie quiere entrar porque no sabemos cómo entrar y nos dan incluso miedo, son entornos vivos, más que entornos vulnerables. Y la idea es que podamos transformar la manera de acercarnos a ellos y el trabajo que se hace desde los barrios, pero no solo desde los barrios, que es el caso del proyecto RIU, también desde otros puntos, como vamos a ver, partiendo de las propias personas. Es decir, la idea es podemos transformar estos entornos en espacios de innovación, en espacios de reducción de desigualdades, pero también en espacios de innovación y de cambio que sean útiles para nuestro sistema sanitario. Podemos cambiar esa mirada, podemos trabajar también desde el ámbito de las ciudades. Desde Valencia se desarrolla un programa que se llama Mi Salud, que intenta también esto, también en menores en riesgo, menores inmigrantes, a través del proyecto TOAC, y también en centros penitenciarios, a través de la asociación Vincle Salud y el área de promoción de la salud mental que estamos llevando a cabo. Pero bueno, hoy estamos aquí, vamos a hablaros del proyecto RIU, qué es el proyecto, qué significa esto de la I más P más I, qué es RIU-T y la red Salud BAB, y si finalmente puede desembocar el RIU en la mar Mediterránea. Aquí hay dos fotos, es una foto del barrio del Raval, y es una foto del Centro Superior de Investigación en Salud Pública, ¿no? Es un poco la idea de acercar estos mundos que aparentemente están muy alejados y que pensamos que a través del proyecto se pueden acercar. La xarxa del río Xúquer, ahora podemos decir que es una xarxa, que es una red, empezó en el barrio del Raval de Algemesí en el año 2008, pero ahora estamos trabajando en un segundo barrio, el de la Alquerieta de Alcira, y vamos a empezar a trabajar en la ciudad de Sueca, que va a ser un reto porque la intervención se va a plantear a nivel municipal, porque en esta ciudad no existen barrios en donde se concentra la vulnerabilidad. El modelo RIU se basa en que ponemos en marcha unos ciclos continuados de formación-acción de líderes comunitarios, de agentes de salud, pero realmente esto es una estrategia para ir desarrollando un proceso que va más allá, un proceso grupal y comunitario que empodera, que desarrolla competencias de educación entre iguales, que se basa en la promoción de la salud y en el desarrollo de activos en salud, que tiene en cuenta la intersectorialidad y la interculturalidad, parte de y llega a la comunidad y, finalmente, que utiliza metodología de investigación y acción participativa. La foto de arriba expresa lo que pretende conseguir el proyecto, que personas de diferentes culturas sean capaces de liderar procesos de intervención en salud, que además puedan volcarlos con personas de otras edades y de diferentes grupos culturales, ¿no? Que haya esa mezcla tan interesante y tan rica. Estas serían las etapas que se siguen en el proyecto. Es importantísimo el apoyo político, local, sobre todo, para que se inicie un proyecto que cuando tú intentas que te lo compren, les dices que van a notar cambios a partir de los 5 años y que podemos demostrar que esto ha servido pues a partir de los 10 o algo así. Es decir, procesos a largo plazo, que es el hándicap que tienen los procesos de promoción de la salud. Y esto es difícil que se entienda, pero al final, bueno, si lo compran es porque por lo menos demuestran el atrevimiento y confiar en que esto pueda ser posible. Se analiza el contexto y se definen las tareas, se crea una red intersectorial de profesionales que dan apoyo al proyecto, el documento del proyecto se aprueba, se decide el perfil y selección de las personas que van a participar como agentes de salud, se hace la etapa de captación y selección de estas personas líderes comunitarias, se detecta, se les pregunta cuáles son sus necesidades y qué temas de interés tienen, y finalmente se inicia el proceso de formación, el proceso de acción y el proceso de evaluación y devolución de resultados a todos los agentes que han participado en el proceso. Aquí tenéis una imagen de la red intersectorial de profesionales que la componen profesionales de diferentes sectores, ¿no? Del ayuntamiento, de la mancomunidad, de educación, del tejido asociativo, de la universidad, de salud pública, de atención sanitaria. Esta es la fase de formación. Esta mañana ha habido un debate sobre qué es promoción de la salud, si promoción es lo mismo que prevención. Aquí hay algo que es muy sencillo. Siempre que iniciamos un proceso de estas características, un proceso con personas, lo primero que hacemos es preguntarles que ellas mismas definan qué entienden por salud, qué influye o qué piensan que ellas influye en su propia salud y qué temas son los que les interesa trabajar y hablar. Entonces, se construye la intervención en base a la agenda propia de las propias personas, ¿no? Eso también lo hacemos en el proyecto RIU y es como arranca la formación. Aquí tenéis un resumen de los temas que se abordan, también los profesionales que colaboran en esa formación, la metodología didáctica, que es muy participativa, y algo muy interesante, las visitas guiadas que hacen las personas que forman el grupo de agentes de salud, que hacen a distintos recursos sanitarios y que son recibidas como personas importantes que son de la comunidad, porque luego toda esta manera de acceder a ese recurso la van a transmitir a sus iguales. Esta es la primera edición que se hizo en Algemesí, en el barrio del Raval, en la que participaron 7 mujeres de origen marroquí. No conseguimos que fuera un grupo intercultural porque perdimos efectivos de otros orígenes. Esta es la segunda edición. Aquí sí que conseguimos que hubiera personas españolas, españolas gitanas, marroquíes y latinoamericanas. Y esta es la edición del proyecto de Alcira, en el que por vez primera han participado también 3 hombres y ha sido muy interesante. Esta es un poco la fase de acción, o sea, ¿qué tipo de acciones son las que llevan a cabo estas personas capacitadas como agentes de salud? Por un lado, hay acciones individuales, acciones de información, de orientación, de acompañamiento. Por otro lado, acciones grupales. Por otro lado, hay acciones de sensibilización, acciones de traducción e interpretación. Y finalmente, hay una serie de acciones que tienen que ver con lo que llamamos investigación participativa. Las propias personas son las que elaboraron un análisis del propio barrio, porque las personas que viven en el barrio son las personas más expertas en lo que pasa en su barrio. Las propias personas elaboraron un mapa de activos en salud y una experiencia muy interesante que fue que a partir de una metodología de investigación y acción participativa pudieron traducir el documento de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva a un documento divulgativo para población general e inclusivo de población alejada o vulnerable. Eso es un resumen de la evaluación que no vamos a abordarla por el poco tiempo que tenemos, pero para que veamos la fuerza de la replicabilidad que tiene el proyecto, ¿no? Cómo del grupo de agentes de la primera edición se va tejiendo una red social próxima de las personas a las cuales influyen. Esto lo intentamos medir con un estudio de redes, y cómo esa red social construida a través del proyecto va extendiendo los mensajes de salud. Esto es la primera edición, pero hay un segundo círculo y sucesivos círculos de extensión al tiempo que pasan las ediciones del proyecto. Hay un acercamiento de los profesionales al barrio y a la población del barrio, y de alguna manera es como si la ciudad, que tiene en estos barrios una zona estigmatizada, se la redescubriera otra vez y de nuevo y se acercara a ella. Como ha mencionado Carmen Borrell, el proyecto RIU se escogió como un modelo de buena práctica en el informe de la Comisión sobre Reducción de Desigualdades en Salud de España, y mirando este esquema vemos como el proyecto RIU intenta generar cambios relacionados con los estilos de vida, pero sobre todo también en relación con las redes sociales y comunitarias, en relación con el acceso a los servicios de salud, en relación con la educación, y finalmente a través de esa red intersectorial de profesionales que pueda influir en los diferentes aspectos, digamos, más estructurales del modelo, ¿no? La segunda parte Simplemente comentaros cómo hemos incorporado la perspectiva de participación a la investigación y cómo pensamos que es un elemento de innovación. Esta es una gráfica interesante de Popeye que habla de los diferentes niveles de participación, porque hablamos mucho de participación, pero la participación real no es tan fácil de construir y de crear. Y realmente nosotros nos planteamos llegar más allá de la información, más allá de la consulta y llegar a coproducir acciones de la propia comunidad y de los propios profesionales y situarnos en ese nivel intermedio en el grado de empoderamiento y de participación. Esta es nuestra escala. Como veis, la idea de formar agentes de salud tiene ya unos beneficios en sí, pero la idea es ir más allá. Es que estas personas formadas como agentes de salud nos ayuden a poder analizar cómo es ese barrio, nos ayuden a elaborar un mapa de activos en salud. La idea es ir más allá, que esas personas puedan incorporarse a procesos de investigación, acción participativa. Y esto se ha aplicado en lo que os he comentado de la elaboración de un documento divulgativo de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pero también una experiencia muy interesante que fue el Río Violeta, de trabajar la intervención comunitaria en prevención de violencia de género siguiendo este tipo de abordajes. Los mapas de activos, los activos que han aparecido repetidas veces en esta jornada y son muy importantes, lo importante no es elaborar o identificar activos, lo importante es que se puedan conectar, que se puedan dinamizar. Esto se ha hecho desde el proyecto, se han dinamizado, ahora veremos unas cuantas imágenes de esto, y se ha elaborado un proyecto que se llama Proyecto Barri Escola, que está basado exclusivamente en la dinamización de activos en salud, de los activos verbalizados, identificados y conectados por las propias personas del barrio. Esto es un poco lo que os decía, que de la teoría a la práctica es difícil, ¿no? Vamos a trabajar sobre la perspectiva de mapa de activos, pero ¿cómo lo hacemos esto, ¿no? Difícil encontrar personas que te digan cómo hacerlo, ¿no? Y ahí agradecemos muchísimo la ayuda de Anthony Morgan y de Mariano Hernán, y cómo, a través del trabajo que ha realizado Adoración, Dori Aviñó, hemos podido llegar a elaborar este proyecto de mapear activos y desarrollar este proyecto Barri Escola. Aquí tenemos una imagen en la que aparecen el mural con los activos que se identificaron, otra imagen en donde vienen Anthony Morgan y Mariano Hernán y hacemos una sesión conjunta para trabajar ese mapeo y esa conexión de activos. Aquí vemos cómo el grupo de profesionales también identificó activos en salud. Esta foto la he escogido porque aparece Concha Colomer. Sin Concha Colomer sería difícil que Joan os estuviera hablando de promoción de la salud. Y ahí veis cómo está en un papel muy discreto, como era ella, pero quiso estar también en esa sesión. Y fue cuando, esta noche fue cuando Anthony Morgan bailó flamenco, que era lo que había comentado esta mañana nuestro amigo Carlos. Bueno, aquí tenemos el mapa. Este es el mapa final en donde se han fusionado los activos identificados por profesionales y los activos identificados por la propia población. Hay activos a nivel de asociaciones, de instituciones de servicios, de personas, de espacios físicos, de infraestructuras y también de la economía local. Y, finalmente, algo muy importante. Para mí, todo lo que hacemos, todo lo que generamos, obligatoriamente o casi obligatoriamente, tiene que ser socializado, transferido y dado. Entonces, como una estrategia de supervivencia, os lo digo así sinceramente, del proyecto, vendimos al Ministerio el que era necesario que esto fuera compartido. No que fuera replicado, sino que fuera compartido. Y de ahí nació la experiencia del RIU-T, de transferir el modelo de intervención. Esto nos ocupó un año para generar unas herramientas de transferencia que básicamente son cómo seleccionar un barrio iniciador de proyecto, cómo o qué perfil profesional tiene que tener el equipo de personas que se responsabilice de generar un proyecto de estas características, cómo capacitar a este equipo iniciador y, finalmente, qué bases formarían parte de una red de barrios VIP, de barrios iniciadores de proyecto. Y así es como se hizo un seminario, que esto fue lo que realizamos el año pasado, el seminario de Transferenciate con participantes de barrios de el País Valencia, de Cataluña, de la Comunidad de Madrid, de Euskadi y de Castilla y León. Más otros barrios invitados observadores, también de Reus, de Mallorca, de Tenerife, y comunidades que se interesaron pero que finalmente no pudieron venir al seminario y no pudieron aportar este potencial barrio iniciador: Andalucía, Murcia, Galicia y Aragón. Es fantástico cómo la red BAB, la red barrio a barrio, puede potencialmente extenderse en toda nuestra geografía, aunque esto es una potencialidad que estamos esperando que el Ministerio pueda decidir si puede continuar apoyando o no esta historia. Este sería un poco el sueño, construir una red de barrios iniciadores, y estas son las personas que pueden hacer realidad los sueños, personas que, como veis, yo creo que las caras lo dicen todo de lo bien que lo pasamos en noviembre pasado. Venga, y acabamos. La última pregunta sería esta: ¿puede desembocar el río en la mar? Bueno, esto sería fantástico. Sería fantástico que el río, que este río de culturas, que este río de salud, se pudiera convertir en el mar Mediterráneo, un mar de culturas, un mar de salud. Sería fantástico que pudiéramos extender este intercambio de experiencias en toda la cuenca de nuestro mare mar, ¿no? Finalmente, deciros que tenemos viento de cara, que el viento de cara es la sostenibilidad, la escasa infraestructura que tenemos para poder sostener esta acción, y el triple esfuerzo de tener que hacer bien las cosas, tenerlas que evaluar y tener que demostrar que esto tiene unos resultados. Y esto en mitad de un sistema sanitario, no comunitario, a veces anticomunitario, y en medio de una situación como la que estamos y de una ley que va a dificultar o va a prohibir el acceso a la sanidad a determinadas personas inmigrantes sin papeles. Esto nos lo pone muy difícil. Pero tenemos también viento a favor. Tenemos el liderazgo que ejercemos desde Salud Pública, tenemos el apoyo directivo y político, la intersectorialidad, el trabajo conjunto y la confianza, y que pensamos que la clave está en el cómo, en cómo hacemos esto y en cómo lo hacemos real. Y, al igual que Rafa, fuimos agraciados con el premio a la calidad, y esto realmente ha sido un impulso muy importante para que el proyecto siga adelante. En conclusión, pensamos que RIU es útil para capacitar a las personas de distintas culturas, para crear una red intersectorial, para reducir desigualdades desde entornos micro, de una manera sencilla y de bajo presupuesto, y desde la investigación vinculada a la acción, los entornos vulnerables pensamos que pueden ser entornos de oportunidad para nuestro sistema sanitario, entornos de innovación en participación y aplicación de investigación y acción participativa, y que el modelo también puede ser transferido. Las limitaciones 2, objetivar la contribución del modelo para reducir desigualdades, en eso tenemos que avanzar, y en la sostenibilidad. Y bueno, para despedirnos, hacer, la verdad es que siempre es difícil, pero hacer supone arriesgar, y hacer es también agradecer a muchas personas que de verdad tienen que ver con que esto siga adelante. Frente a la horrible facilidad de destruir, que decía Paul Valéry, tenemos la voluntad de construir buscando los intersticios, los pequeños espacios de cambio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Joan. Yo creo que, a pesar de la intensidad de las presentaciones y de todo el trabajo que hay detrás de todas ellas, hemos podido ver un poquito cómo de lo macro, de las direcciones estratégicas que pueden surgir en Europa o a nivel nacional, se puede pasar con determinadas herramientas como el conocer datos, indicadores en áreas pequeñas y con intervenciones bien cuidadas, muy vinculadas a la promoción de la salud, se puede pasar a hacer espacios de transformación. Bueno, se abre el turno de preguntas. A ver quién quiere preguntar.
Sí, yo tengo una pregunta para Rafa, porque lo de Joan me lo sé ya muy bien. La aplicación esta de Android con fotografías, ¿qué es lo que queréis hacer con ello? O sea, ¿integrar fotografías de salud que haga la gente por la calle?
¿Cómo, perdón, la aplicación?
¿La aplicación para móvil?
No, la aplicación para móvil, vamos a ver.
Tenías una cosa que ponía fotografía.
Sí. Como hay confianza, ¿no? Muchas de las cosas que ahora mismo se venden en 2.0 es Cancamusa.
que son cosas que a veces disipan la atención de lo que es realmente importante, ¿no? Pero sí que es verdad que probablemente hay que estar. Es decir, sabemos que la usabilidad de una aplicación en móvil, la población en Asturias no utiliza Internet, ni en Asturias, ni en la mayoría de las comunidades autónomas, ni tampoco va a utilizar aplicaciones móviles. Pero sí que es un espacio tecnológico donde es importante asomar. Entonces sería un poquito lo mismo que hay en la página web, lo mismo, lo que pasa que en una aplicación móvil, con acceso a la información de indicadores y con acceso a la información de los recursos de salud disponibles en la base de datos.
Es que había imaginado que invitabais a la gente a hacer fotografías relacionadas con salud para integrarlo.
No. Eso es una dinámica que utilizamos en la formación de comunitaria con los residentes, el PhotoVoice, que es el tema de sacar fotos para hacer diagnósticos de salud a nivel comunitario y demás. Pero no tiene que ver con...
Thank you very much. All of the presentations were wonderful. I wanted to ask the last speaker how the activists who are involved in the program, what is the average amount of time they're involved in, and how sustainable is it to keep them active for a longer period of time, or is there a turnover? I know it's probably a big challenge.
Bueno, en realidad cada ciclo de formación-acción más o menos dura un año, entre 9 meses y un año, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es hacer convenios con los ayuntamientos y convenios que sean renovables, ¿no? Entonces estamos por la primera renovación del primer convenio con el primer ayuntamiento y con los otros dos ayuntamientos que hemos conseguido pues que crean en el proyecto. Entonces, cuidamos mucho la devolución de los resultados del proceso y que haya devolución de resultados a nivel técnico y a nivel político. Y cuidamos mucho la visibilización de todas las acciones a nivel de prensa, de radio y de invitar a los responsables políticos y técnicos para que vean cómo va el proceso. Está abierto, pero digamos que intentamos seducirles y que crean en la bondad de los cambios que se van consiguiendo, porque cambios se consiguen rápidamente, aunque no son cambios muy vistosos, ¿no? El principal cambio es que, por ejemplo, cito un ejemplo, ¿no? En el barrio del Raval teníamos un policía de barrio, y el policía de barrio decía que cuando miraba a la mayoría de estas mujeres, ellas agachaban la cabeza, y después del proceso, estas mujeres le miraban a la cara, hablaban con él, le contaban cosas, ¿no? Estas mujeres pasaron a acompañar a otras mujeres al centro de salud, al centro de salud sexual y reproductiva. Esto antes no ocurría. Esto lo hemos medido y lo hemos valorado con metodología cualitativa y ahora con un estudio de acceso a servicios, ¿no? Y en qué medida el proyecto ha incrementado el acceso a los servicios. Entonces, todo esto que se vaya visibilizando para que las personas que tienen que poner financiación sigan poniéndola.
¿Alguna pregunta más?
Sí, era un comentario reforzando lo que había dicho Carmen en la intervención con el tema de los estilos, las conductas, ¿no? Sí que es verdad que el modelo utilizado es un modelo bastante arbitrario que tiene... con Carlos también un día aportando el tema de qué indicadores utilizar, por ejemplo, en medio ambiente. Concretamente, cuando lo empezamos a trabajar, eso no deja de ser una foto pixelada de 25 indicadores, que es una foto pixelada de la comunidad, que con sus ventajas y con sus dificultades, ¿no? Y una dificultad es esta, ¿no? Es el tema de decir que hablar de conductas puede tenerse el sentido de olvidarnos de las condiciones de vida, que es lo que determina las conductas ahora mismo de la población, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el proceso de transferencia del modelo de indicadores es muy importante de reseñar esto, ¿eh? Ojo con el tema de insistir en consultas sobre conductas, modelos ligados a la prevención, que bueno, es interesante, pero sin olvidar la perspectiva de dónde vive, cómo viven las personas, ¿no? Eso es fundamental, sí.
Hello, hi. Another question on your community activist teach. Do they become part of the team? Have they also contributed to training other professionals? Or, you know, is there some cycle where it's not professionals sort of teaching, but them actually perhaps being the teachers as well? I just wondered if that had happened. I've seen it in other places.
Digamos que en el proyecto ha habido varias oportunidades de que las propias personas de la comunidad han realizado acciones formativas a profesionales del ámbito local, técnicos de ayuntamiento, de servicios sociales, sobre un taller que hicieron de autoestima, precisamente para que las otras profesionales vieran cómo ellas impartían el taller y cómo sus capacidades, cómo ellas tenían esas capacidades como educadoras entre iguales. Después también fuimos invitados a la Universidad de Alicante y fueron las propias personas del proyecto las que contaron cómo habían construido el mapa de activos en salud. Ellas mismas en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Alicante a otros compañeros. Y la verdad es que es algo que tiene mucha potencia de cambio, porque no tienes que demostrar nada, ni enseñar ninguna estadística, ningún estudio. Es que ellas, las personas que han participado, demuestren y cuenten su experiencia. Gracias.
O para una pregunta más, y si no, cerramos.
Yo te querría hacer una pregunta a ti. No sé si se puede preguntar a la moderadora o es inmoderado. Pero bueno, lo que ha dicho Carmen, de que en el Ministerio estáis siguiendo trabajando en este tema, amplíanos un poquito esa información. Lo que puedas.
Claro. Bueno, yo creo que como en otras áreas, nuestra sociedad está en crisis y esa crisis sabes que ha afectado muy directamente al Sistema Nacional de Salud y al sistema educativo. Eso en principio levanta muchísimas alarmas en todas las cuestiones que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud. Dicho esto, pues yo creo que nuestro Sistema Nacional de Salud tiene una estabilidad y unos valores que difícilmente se van a perder a no ser que realmente pasen otro montón de años, que es lo que hemos tratado de conseguir. Desde el punto de vista técnico, la equidad en salud sigue siendo una prioridad y un objetivo del Ministerio de Sanidad, y yo creo que en este mundo globalizado, desde el informe del 2008, el informe de la Comisión de Determinantes, una institución sanitaria que no tenga entre sus objetivos la reducción de las desigualdades sociales en salud, bueno, pues le falta algo, vamos, no está al día en evidencia científica, ¿no? Sin embargo, pues comprenderás que muchas veces el tener un objetivo tan concreto como ese, cuando condiciones estructurales se están desmoronando, pues es bastante complicado. Pero yo creo que el Ministerio de Sanidad sigue avanzando en la línea de las recomendaciones que la Comisión dijo, despacito, porque bueno, pues tenemos que avanzar con las comunidades autónomas y ahora mismo a nadie se le escapa que pues hacer reuniones, los congresos, incluso inversiones mínimas, pues están muy reducidas. Pero yo creo que se va a seguir avanzando. Es decir, pienso que la equidad es un eje de que ya puso la ley de cohesión y calidad en el 2002 y que se va a seguir avanzando. Probablemente en el entendimiento de lo que es la equidad, pues hay bastantes matices. Yo creo que como profesionales compartimos cada vez más, y yo lo he visto en esta mesa, que cada vez más compartimos herramientas, métodos y objetivos. Y bueno, pues en lo político tenemos que avanzar también porque hay condiciones estructurales que dependen muchísimo de lo político. Y bueno, yo en ese sentido soy optimista dentro de la situación general. No sé si te he respondido, Carlos, pero si no, luego hablamos. Pues yo creo que ya tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Yo quiero agradecer muchísimo a nuestros cuatro ponentes el esfuerzo de síntesis que han hecho y bueno, y desearles que en el próximo simposium nos presenten la continuación de este trabajo, porque sé que son corredores de fondo y los vamos a seguir viendo. Muchas gracias.